¿Cómo están? Soy Renata García y esto es Viñetas por Segundo. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de animación, entretenimiento y más. Del otro lado del monitor se encuentra Ino. ¿Cómo estás?
¡Ey! ¡Qué buena intro! Muy bien, muchas gracias. Mi adorada Renata García. Yo soy Ino y estaremos acompañándolos a lo largo y ancho de esta horita, tal vez poquito más, tal vez poquito menos, quién sabe. Solo el destino lo sabe. En donde, si es la primera vez que nos escuchan o la primera vez que nos ven, pues estaremos hablando acerca de animación desde el punto de vista no solo del fan, sino del profesional. Porque Renata y yo, pues a eso nos dedicamos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, Viñetas por Segundo. Hoy tenemos bastante contenido. Vamos a hablar de una serie de Netflix y de un anime, hablando justamente de animación para animadores. Un anime muy padre que se llama, ¿cómo se llama?
Keep your hands off Eizouken.
En inglés, en japonés, luego les decimos por qué.
Tengo en mis apuntes.
Y bueno, tenemos unos días que subimos el story time. Cada que podemos, hemos empezado a subir videos, contenido alterno, más allá del podcast. Subimos un story time, nuestro tercero ya, en donde cuento cómo es que sí fui luchador y ha tenido bastantes views en YouTube. Así es que muchas gracias a todos los que se han pasado a ver el video, a dejarnos los likes o a compartir. Ya sea los audios del programa en Spotify, que pueden escucharnos en Spotify, iTunes, en
Anchor, iVoox,
Google Podcasts, Pocket Podcasts, Overcasts, obvio, YouTube. Y bueno, compartan el video, compartan los audios, eso es lo que más pueden hacer para ayudarnos. Déjenos un like, no les cuesta nada si ya están viéndonos ahorita. Déjenos su like, no sean así. Eso
sí,
nos
déjenme un
ayuda.
like, mírenlo, mírenlo.
Ándenles. Eso nos ayuda mucho a que YouTube y Google nos pongan ahí como, oh, hay gente, hay tráfico de gente, hay gente viendo, comentando, dando like, y eso nos ayuda a que nos pongan más arriba en el algoritmo, ¿no? Eso nos ayudaría mucho. Entonces, bueno, pues ha sido una semanita, después del video, del story time, ha sido una semanita, pues dentro de lo que cabe, tranquila, ¿no? ¿Cómo te
Sí,
fue a ti?
bastante. Aquí estábamos haciendo hace rato cuentas de cuántas semanas vamos en cuarentena. Ya son 5.
Bueno, 5 desde que estamos trabajando en casa, ¿no?
Sí, realmente no estamos tan mal, o sea, no estamos en una situación tan grave del encierro como en otros países, porque aquí pues todavía no hay como que policías diciéndote que no puedes salir al súper o cosas así, ¿no? Pero pues sí ha estado cansado.
Sí.
Aunque ya le estamos agarrando la onda, ya estamos haciendo nuestra rutina.
Es que ustedes a lo mejor no lo saben, los que no la conocen no tienen el gusto de conocer a Renata, pero Renata es una mujer que tiene a quien le cuesta mucho trabajo estar encerrada en casa, quieta en casa. Ella le encanta ir de fiesta con las amigas, el café.
Suena como que fuese súper fiestera, la verdad es que no lo soy. Pero sí me gusta salir y convivir con la gente. Me gusta ir al estudio, me gusta de vez en cuando sentarme con personas y enterarme de sus vidas. No que aquí nada más estoy así como de... Pero bueno, uno tiene que adaptarse en estos tiempos.
Y contrario a la creencia popular, yo soy más. Yo sí puedo estar encerrado muchos días sin salir y no tener bronca. Pero sí ha sido difícil de todas formas, porque son muchos días, no es una exageración. Y sin embargo, pues como dices tú, la hemos sabido sobrellevar. Espero que toda la gente que nos escucha también la esté sabiendo sobrellevar, haciendo rutinas, ya sea de ejercicio en casa o ya sea de no sé. Oye, hubo hace un tiempo, unos días, un meme de que estaban diciendo que si no sales de la pandemia esta, del confinamiento, de la cuarentena, con un libro leído, un proyecto desarrollado, y no sé qué otras fregaderas más completadas, no aprovechaste el tiempo y no te faltó, quiere decir que solamente te faltaba disciplina, y una cosa así súper payasa y presuntuosa.
Ya sé, mira, la verdad es que yo me pregunto quién de verdad está como tan intenso con ese tipo de temas. Lo que pasa es que en mi Facebook la gente solamente todo el mundo está bien estresado. Entonces, nadie suelta esas acusaciones que yo haya visto, pero sí digo como de, bueno, no inventen.
¿Un
Sí
contacto?
recomiendo que
Ajá.
se ponga la gente a leer y a escribir y a pintar o a lo que sea, pero para que no pierdan la cabeza, porque sí puede ser terrible si nada más estás ahí pensando en que se está acabando el mundo. Pero pues no es manda tampoco, ¿no? Tú decides lo que haces.
Un contacto sí puso eso, yo le escribo. Pues cuando estuvo en duda, ¿no? Que nos faltaba disciplina, ¿no? No tiene por qué haber una pandemia global como para evidenciarlo. Y otra contacto lo comparten las historias de Instagram, lo mismo, y yo dije, ay, mi chiste estuvo muy bueno, lo voy a repetir, se lo voy a escribir. Y se lo pongo y ella inmediatamente, pues yo sí estoy haciendo mis rutinas de ejercicio en casa, tengo mis videos de yoga y todos los días hago ejercicio, no sé cuántas horas, digo, uy, o sea, ¿para qué entonces pone eso y comenta? No, que no sé qué, si uno le va a comentar el chiste y se va a poner bien intensa, se me hizo muy, no sé.
La gente está muy intensa también, o sea, en
Sí.
general todo el mundo está como de pincitas, entonces es normal, es normal.
Bueno, pero ¿te parece entonces que pasemos con las noticias más relevantes de la semana?
Sí, bueno, yo voy a empezar las noticias contándoles que Sony ha decidido invertir 400 millones de dólares en una
Mía.
plataforma. Sí, ya sé. En una plataforma china de video llamada Bilibili.
Billy.
Bilibili. Primero lo había leído como Bilby y después fue como de no, espérate, ahí hay más is.
Billy, Billy.
Al parecer no es la primera vez que esta empresa y Sony hacen negocios porque también ya habían antes hecho mancuerna con una de los, ¿cómo se dicen? Secciones de Sony que es Fun Animation para hacer distribución de anime. Entonces, de por sí no estaban tan perdidos, pues, o sea, ya habían estado haciendo negociaciones antes y esto es lo más reciente.
Ok, Sony moviendo sus piezas en el tablero, ¿no? Para poder competir, porque ahorita ya todo el mundo tiene su servicio de streaming y se está moviendo los contenidos de plataformas. Ya ves que la vez pasada hablamos de que el Infinity Train estaba en Amazon Prime y de repente ya no está. Y es
Ya
que
sé.
HBO Max pues está ya lanzándose, ya se lanzó, no sé si ya se lanzó HBO Max, pero pues ahí es donde van a estar el contenido de Cartoon Network, ¿no? Entonces se están moviendo los contenidos, se mueven las piezas y a nosotros solo nos queda elegir cuál queremos contratar, ¿verdad?
Sí, no, va a estar un poquito complicado ver las tarjetas a todo lo que da.
Ya sé, y después de esto, de la pandemia, va a estar más complicado. Ya ves, Disney ahorita se va a estar lamentando horrores el no haber estrenado en Latinoamérica antes el Disney Plus, porque así ya tendría amarrada mucha gente y habría embolsillado bastante capital, que no lo va a hacer. Porque si lo estrena hasta el dos, este, finales de este año o inicios del año que sigue, pues no, mucha gente se va a quedar sin Disney Plus, porque realmente se viene difícil. Y hablando de Disney Animation ha retrasado ya sus dos películas que iba a estrenar este año. ¿Te acuerdas que recientemente hablamos de eso? De que Disney está aplicando el DreamWorksazo al estrenar dos o tres películas al año, que eso es parte de lo que ocasionó que DreamWorks se fuera para abajo, ¿no? Disney iba a estrenar aparte de Onward de este año, Pixar Soul. También, y de Pixar, y Raya y el último dragón le iba a estrenar también este año, y ya no, ya Soul se va de noviembre, de junio 19 se va para el 20 de noviembre, y la de Raya y el último dragón se va de noviembre 25, se va hasta marzo 12 del año que entra. Así es que está difícil también para Disney.
Sí, pues es que están ahí planificando cómo va a estar todo. Soul es la que se me antoja un poco más ver. Al mismo tiempo siento que va a ser intensamente, pero con almas. Pero bueno, veremos qué twist le dan.
Sí, también DreamWorks retrasó Jefe Bebé, Boss Baby 2 para marzo 26. Entonces, todos están retrasando cosas, no nada más videojuegos, sino también películas. Oigan, que por cierto, ya salió Final Fantasy VII, el remake tan esperado, ya salió el pasado 10 de abril y su servidor no se lo ha podido ir a comprar, o lo, bueno, mejor dicho, no lo ha podido pedir, porque realmente tengo bastantes otros juegos que jugar antes y no tengo tanto tiempo, pero me comen ansias. Si ustedes ya lo jugaron, por favor, coméntenos en arroba VPS Podcast, en Facebook, Instagram y Twitter, o también YouTube. O si no, en nuestras redes sociales personales, Renata está en Instagram como arroba renatagp.art-art si la buscan en Twitter. Y yo estoy como arroba divino con H intermedia, Divino, en Instagram, ArtStation, Twitter y ahora en TikTok. ¡Yu!
Yo también ya abrí el mío, pero no sé qué subir en esa cosa.
Fíjate que yo no entendía el hate de todos hacia TikTok y ahora lo entiendo. Ah, no. Ahora lo que veo es que es que no lo, ¿sabes por qué? Es que no entienden la plataforma. Es lo que era Vine. Yo amaba Vine y me lo quitaron y ahora llegó, regresó. Lo decía en el story time. Regresó en forma de TikTok. Está muy padre.
Es que también eso pasa, que yo nunca usé Vine, entonces es como de, no, no sé, no, no sé qué estoy haciendo, pero ya poco a poco le agarraré la onda.
Yo adoraba Vine. Y esto, ¿sabes qué? Me nos va a servir si, como ejercicios después o post a nuestras clases de actuación para hacer ejercicios de ahí. Va a estar bueno.
Va.
¡Yu! Eso fue lo más relevante de la semana, ¿no? Ya hemos hablado de Disney, de Final Fantasy, de Sony. Y, oigan, estrenaron Trolls, la 2 la estrenaron en línea, en pago por evento, ya que no la pudieron estrenar en cines. Así va a haber varias, van a estar estrenando varias películas también.
Sí, pues todo está medio frenado, entonces ahorita tienen que ver cómo le hacen.
Sí, caray. Todavía estamos esperando que sí, que si no, que si sí estrenan Wonder Woman así, todavía está parado eso. A ver, qué nervios.
Así van a ser las noticias las siguientes semanas.
Ya sé, estúpida pandemia. Pero entonces te late que empecemos de lleno con el contenido del programa.
Sí.
Hace un par de meses, de hecho el 14 de enero estrenaron los 10 episodios primeros, quiero pensar, de Equipo and the Age of Wonder Beasts en Netflix, esta serie animada. Yo vi el primer episodio entonces y me aburrió y dije, no, ni siquiera lo terminé de ver. Y dije, no, gracias, gracias, pero no gracias. Yo estaba esperando esta serie porque había visto. Seguí a algunos de los storyboardistas y de los character designers de ahí de la serie en Instagram y estaban subiendo cosas. Y dije, oye, esto está padre. Y cuando la voy viendo, dije, oye, no, qué horrible está esto, gracias. Y no. Y la dejé.
Qué despectivo.
Es que sí estaba muy aburrido el primer episodio. Y apenas, gracias a ti, es que me di la oportunidad de seguirla viendo. Gracias a ti, Renata. Gracias a ti.
Así como hay muchas cosas de la vida que deberías agradecerme.
y lo hago, de verdad. Bueno, el caso es que incluso en YouTube, no recuerdo quién, le agradezco por cierto la recomendación, que fue que la volví a poner en la mesa, la serie, gracias a ese comentario. Y perdona que se me fue el nombre, pero manifiéstate si estás escuchando esto. Gracias, porque la pusiste sobre la mesa otra vez. Renata dijo, sí, vamos a verla. Y la vimos. Y fíjate que la opinión cambió, no tanto, pero sí cambió.
Yo me acuerdo que cuando anunciaron Kipo, yo también estaba muy interesada porque el tráiler me gustó mucho. Aparte, dije, esto tiene mucha de la ondita que me gusta. Entonces, o sea, por lo que deja ver, puede estar interesante. Pero luego me acuerdo que salió y fue como de, ay, sí, al rato la veo. Y usualmente a mí me pasa que cuando veo que las cosas empiezan a hacer ruido es que no se me va la onda, ¿no? Porque pues ya lo tengo presente todo el tiempo. Así pasó con Tiger King y así pasan con series. Pero esta, como que realmente no hay mucho discurso de equipo en redes, ni en nada, ni en Pinterest, ni en nada. O sea, sí lo hay, si sí lo buscas, pero no fue de esas series como Isoken, por ejemplo, que me salía cada rato como que contenido antes de verla. Entonces a mí Equipo se me fue por mucho rato, ¿sabes? Y a mí me pasó que me acordé de ella, aparte de los comentarios en el podcast, porque también platicando con Daniela Castro, sí, la comentó en algún momento que estábamos platicando y fue de, ay, sí es cierto, Equipo, ¿qué será de esa serie? Y te dije así, ¿tú ya la viste? Y me dijiste, ya te dije que solamente vi el primer episodio y yo, ay, sí es cierto.
Porque así soy yo. Te dije, tonta, que solo vi el primer episodio.
Así igualito le
Sí,
dijiste.
así soy yo, sí.
Así eres. Sí, entonces recientemente fue de, ay, pues habría que verla, ¿no? Estaría bien enterarse que fue de esta serie. Y la maratoneamos. Y
Sí. Tú lo pintas de una manera muy, muy relajada. La verdad es que dije, no, la verdad no se me antoja. Y tú a mí sí se me antoja. A ver, vamos a verla. No creo que estés y yo, pero si te sientas, te callas y te sientas y la ves.
sí, tú.
Y la
Yo
vimos.
sí, estaría buena para platicarla, pues quién sabe que salieron cosas interesantes.
¿Sí?
Fíjate que sí entiendo por qué no te latió el primer episodio, porque no
¿Te
sé, o sea,
parece?
sí.
Perdona que te interrumpa, ¿te parece que demos la premisa de qué va la serie
Sí,
y nos vamos
adelante.
después? ¿Sí? Kipo es una adolescente humana del pueblo subterráneo. Ella huye al exterior luego de que su hogar es atacado. Ahora debe reunirse con su padre y su gente atravesando esta tierra postapocalíptica a donde los animales han evolucionado y los humanos son las presas más codiciadas. Ese es Kipo and the Age of Wonder Beast.
Sí, y me llamaba la atención el diseñito de equipo y todo, pero como que entiendo por qué te desencantó un poco el primer episodio la primera vez que lo viste, porque el arranque no es el más veloz, ¿no? O sea, ellos yo siento que están contando que la intriga de este mundo te mantenga lo suficientemente enganchado como para tú seguir viéndola y que no pase nada, pero la verdad es que si no te está encantando del inicio es muy fácil soltarla.
Como cualquier
Entonces,
cosa, si una película, por ejemplo, no te engancha los primeros 10 minutos, la dejas de ver. Ya
sí,
sacaste
lo
el
que pasa
celular.
es que te digo, aquí siento que fue un poquito lo de la premisa, porque no quiero meterme demasiado en Infinity Train, porque todavía me estoy poniendo al día, pero por ejemplo, en esa Infinity Train, la premisa es muchísimo más mundana y normal. Pero el conflicto inicial te interesa muchísimo más que como pasó aquí con Kipo, que es un mundo fantástico, pero era como de, bueno, pero esta morra nada más está tonteando en el pueblo. Entiendo que estamos como que conociendo este nuevo mundo y todo, pero bueno, ya. Y luego, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué está pasando aquí?
Sí, es que así es el primer episodio. Afortunadamente la serie se desarrolla de otra manera. Sin embargo, bueno, yo saqué lo bueno y lo malo. Te late que empecemos con lo bueno de la serie para ser positivos. Obviamente el arte. Visualmente está increíble. Tiene muy buenos escenarios, tiene layouts bastante cuidados, tiene esta paleta de color entre morados, rosas, azules, son medio fría, muy bonita.
Verdes, verdes, muchos verdes.
Sí, muy bonita. El diseño de personajes está muy, muy padre. Y la animación tiene muy buenas sakugas. De repente un poquito forzadas, de repente es como, sí, ¿cómo lo vamos a mostrar? Con un sakuga y el money shot, porque no había nada más, pero generalmente no, generalmente están bien aplicados y muy bien animados. El soundtrack, no las canciones originales, el soundtrack. Está muy chido, es muy buen soundtrack y viste bastante bien las acciones de cada capítulo, de cada secuencia. Es muy bueno. También el doblaje. Kudos para el doblaje porque SDI, como siempre, rifándose. Les debo el director de doblaje, pero muy buen doblaje, muy bien dirigida, una buena traducción, muy buen timing, todo, no se sintió nada raro, el acting estuvo bueno. Creo que estuvo bastante bien aterrizado el doblaje. Creo que también algo positivo de la serie, y eso me lo dijiste tú, es que es una adaptación de un webcómic, justamente. El webcómic de Rad Seacrest, que es un artista de storyboard que más que nada ha trabajado con DreamWorks en películas como Megamente, Kung Fu Panda 2, Mr. Peabody Sherman, etc. Sacó este webcómic. Y de ahí es que Bill Wolkoff lo toma, que es un escritor para series como Star Wars Rebels o como Tron la Resistencia o Once Upon a Time. Él toma el webcómic y lo adapta para animación. Y es que surge ya la propuesta formal de equipo, ¿no? El webcómic estuvo en línea hasta hace como año y medio, pero creo que tiraron la plataforma donde estaba, ya no se encuentra, solo se encuentran algunas páginas en el DeviantArt de Radford, que lo buscan así, lo encuentran como radfordsecrets.deviantart.com. Pero parece ser por ahí en un foro leí de un storyboardista que IDW tiene los derechos de distribución o puede tenerlos por ahí. Entonces a lo mejor se está trabajando algo con ellos. Que de hecho hubiera estado bueno que saliera ya, ¿no?
Pues yo supongo que tuvo algo que ver ahorita la adaptación y todo, o van a ser como de, ah, vamos a ver qué podemos hacer con esto.
Pues sí, yo estuve viendo unas páginas y fíjate que están bastante bonitas. O sea, sí se nota que es un artista de board, tiene muy buenas viñetas y tiene buen flujo de lectura. Lo que sí es que el arte de la animación está mejor. O sea, si en el webcomic está padre, en la animación, el arte de la serie animada está mejor aterrizado y más concreto, mejor cuajadito, ¿no?
Sí, yo siento también eso de yo no vi tanto del cómic, pero sí siento que los personajes y el appeal de en general está muchísimo mejor en la serie que en el cómic. ¿Puedo yo también decir
Sí,
mis
claro, lo que más te
buenos?
gustó. Sí, claro. Es tu podcast.
No, pues es que no te quería cortar la inspiración, pero pues yo también quería, antes de que pasemos a otras cosas, pues sí me gustó mucho, como dices, el arte, la paleta de colores, aparte como que es de mis paletas de colores favoritas, entonces se ve muy bien. Creo que sí logran vender bastante bien la maravilla de este mundo, al menos en algunos momentos lo hacen. Y eso me late mucho. Y me gusta la propuesta que hay de algunos personajes que pues se dieron la libertad de crear estos animalitos mezclados con profesiones o con cosas. Y hay algunos que me gustan mucho. Diseño de personajes, no soy la más fan tampoco. O sea, sí me gusta, pero tienen unos detallitos que no terminan de ser mi wow. Pero en general está padre. Entonces, sí, yo la verdad sí siento que disfruté la serie bastante. No considero que sea perfecta, pero sí la disfruté bastante. Pero obviamente ahorita hablaremos ya de las cositas que nos parecieron como el frijol en el arroz.
O los frijoles.
O los frijoles.
Que por cierto, pidan su súper en línea, no salgan.
Exacto.
Estoy bien ciscado ya. Que justo hablaba con mi amigo Carlos Otelo, a quien le mando un beso, un abrazo. Mi carnal es mi hermano de hace más de 30 años. Estábamos hablando por teléfono hoy y te manda muchos saludos, por cierto. Le gusta mucho el podcast. También te van a felicitar por la Liga de los Cinco, que apenas la vio. No sé en qué servicio de streaming tiene él, donde ya está. Y le gustó mucho la película y que siempre nos pone ahí, ahorita que está encerrado trabajando en casa, que nos pone y nos escucha y se entretiene.
Gracias.
Sí, que él también está bien ciscado ahí en Monterrey, que hay gente que, como en todos lados, ¿no? Que hay gente que no entiende, hay gente que no puede quedarse en casa, pero hay gente, tú ves que hay gente afuera que sí tiene sus guantes, tiene sus cubrebocas. Y hay gente que le vale de plano dos cacahuates. Pero bueno, el caso es que lávense las manos y ya, cierro el paréntesis. Lo malo, me gustaría. ¿Puedo decir lo malo?
Sí, pues sí.
¿Sí? No tengo nada raro de la serie, entonces nada, tengo bueno y malo. Lo malo, lo decías tú, bueno, antes lo dije yo, el primer episodio está lento, es aburrido y parece no ir a ningún lado. Eso es lo creo que el peor, el primer error, gran error de la serie, porque. Si bien la gente se puede ir con lo visual y con que está descubriendo este nuevo mundo, no es un nuevo mundo tan padre y tan novedoso como, por ejemplo, Chihiro.
Sí.
¿No? Todo después de que cruza Chihiro el túnel y entra a este nuevo mundo, hay un montón de conceptos que son, dentro de lo que cabe, son interesantes, son novedosos. No es nada más como vamos a agarrar a un cerdo y vamos a ponerle. Ya sé, cuatro ojos y seis patas. Y bueno, vamos a hacerlo azul. Sí, está increíble. Qué buena idea tuviste. Es lo más básico que hay. Yo te decía cuando estábamos viendo la serie, que parece la serie que la madre soltera que quiere ser cool para su hijo de 10 años, que ya no la pela, ella, esa es la serie que ella crea, ¿no? Que escribe. Y la
Estoy
escribe.
súper, Espera, súper en desacuerdo que la describas así.
espera, espera. Y que aparte la escribe en lo que cuida de sus tres gatos. Es esto, porque es la serie que, ya sé, y entonces él no solo va a tener los cuatro ojos, las seis patas y va a ser azul. Y entonces cada episodio va a tener una canción original. Y ya sé, las víboras van a ser metaleras porque son víboras. Y los gatos country porque son gatos leñadores. Y está
Está
súper
súper
mal.
feo cómo describes eso que dices. Me molesta mucho que lo hagas así porque sí tiene sus fallas, por supuesto que sí, pero siento que ya te vas tú a un extremo muy grosero. Yo estoy de acuerdo en que luego algunas propuestas de personajes como lo del cerdito, como dices, tampoco son como que la cosa más original, pero ya de eso, como lo estás describiendo, no, no, tache, súper tache.
¿Cuál super tache? Tache la serie. ¿Yo por qué? La serie la que tiene los conceptos que no
No,
están
pero
padres, que
como
se ven
la
muy
describes
básicos.
muy
Pues
feo,
son
no,
muy
no me haría caso esta
básicos.
descripción.
Son muy básicos. Es lo más básico que hay. No sé, no se me ocurrió ahorita una analogía. Pero es de lo más básico que hay.
Bueno, hay cosas que pueden ser no lo más original y aún así estar bien, ¿no? O sea, no necesitas
Ah,
tampoco estar inventando la rueda.
claro, no.
Y sí creo que, por ejemplo, los gatos leñadores me parece que fue un episodio encantador, me parece que hicieron ese episodio muy bien.
Claro, y lo tengo aquí escrito, o sea, tiene conceptos buenos, estilo Ghibli, como Dave, uno de los amigos del grupo de equipo, que es un insecto que va envejeciendo y va como, parece inmortal, porque como que pierde piel, muda piel y va en una etapa nueva de la vida, o sea, de ser un bebé a ser un niño, de ser un niño a un adolescente, del adolescente al adulto, del adulto a este súper fuerte, fortachón, insecto. Con mucho color y mucha vida, y de ahí a un viejito, y de ahí otra vez al bebé, a la larva. Así se va. Ese es un concepto muy chido. Ese está muy chido. Aparte que es bastante cómico este personaje. Y eso está bueno. Eso está muy bueno. Hay un simio ahí gigante, que igual tiene seis brazos, ¿no? Pero es un simio gigante que está padre. Está padre el concepto del simio gigante. Es muy, muy chino, es muy Ghibli. Eso está bueno. Los gatos leñadores, lo dices. Ese episodio, el tercer episodio de la serie, que justo es dirigido por Chasey Conley. Jun Ki-yoon es el coreano que supervisa la producción de toda la serie y lo hace muy bien. Pero este de Chase Conley es de los mejores episodios, si no es que el mejor episodio de la serie. Es muy gracioso. Es como si los gatos fueran Ewoks. Entonces a mí sí me gustó mucho. Me gustó mucho porque los gatos son muy gatos. El diseño de los gatos está padre, muy chibi, pero gigantes. Tienen una pulga mascota. O sea, está padre ese concepto. Ese está muy padre. O sea, no, no estoy tratando de decir, ah, está tonto y básico todo. No, 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 no. El César lo que es del César. Hay cosas muy básicas, muy tetas. Hay cosas muy buenas. Ya hablamos del arte, ya hablamos de la animación, del soundtrack. Tiene cosas muy padres. Pero hay conceptos muy básicos. Eso sí, lo que hay que decirlo, o lo tengo que decir. Los lobos nerds, por ejemplo, el diseño no me gustó. De repente te decías que están demasiado desproporcionados y está como muy aburrido eso, esa situación de que son lobos nerds. Sin embargo, con los lobos hay un backstory de una de las amigas que es Lobezna, o Wolf en inglés, que es esta niña como aborigen del mundo exterior, que ella ha sobrevivido sola. Y que cuando te cuentan su backstory, entiendes el porqué incluso de su vestimenta. Eso es buen character design, eso es buen character development.
Sí, la verdad, este personaje no me estaba gustando nadita hasta que conocimos su backstory. Como que al principio nada más se sentía como el personaje que está enojado por estar enojado y ya. Ahí sí sabes que tiene que tener algún motivo, pero se estaban tardando tanto en soltar más sobre su historia que yo estaba así como de, bueno, pero ya estuvo, ¿no? Pero su backstory fue el mejor payoff de la serie para mí en esos momentos porque hay más cosas desarrollándose con Kipo de pronto tiene ciertos poderes que todavía no entendemos bien y hay ciertos reveals que se van dando, pero que no me fueron así como que, wow, realmente lo que más me gustó fue el backstory de Lobezna y que me hizo que cambiara mucho mi percepción del personaje.
Y es que hablábamos justo de eso, de que era un personaje que parecía muy igual, plano, planito, unidimensional, que eso está horrible. Hay personajes mucho, y justo en Netflix, y va la crítica directa a Netflix, parece que a todos los escritores los mandan a la misma escuelita y les dan el mismo by the book y desarrollan las mismas historias con los mismos personajes, igualitos todos, ¿no? y las historias se van desarrollando de la misma manera y nada más van viendo, ay, esto no pegó, bueno, lo modificamos esto al personaje, pero es igual, el mismo molde, y eso está súper aburrido. Sin embargo, cuando sueltan el backstory de la Lobezna, es de, ok, entiendes un poco más el personaje, sí me hubiera gustado ver un poco más, porque siento que todo es muy lineal, o sea, vamos viendo cómo Kipo va creciendo y los demás, no hay nada más pasando alrededor, no hay nada más pasando alrededor, es solamente la historia de Kipo. Entonces, eso también es muy básico en cuanto a storytelling. Estábamos viendo, por ejemplo, o volviendo a ver Susurros del Corazón, y es algo que justamente tú, la opinión siempre precisa de Renata García, es, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Las vidas de todos los personajes se están desarrollando y tú lo puedes ver y puedes envolverte en eso sin que te lo tenga que mostrar in your face, que es algo muy gringo. Y eso aquí no, aquí todo es muy lineal, en cuestión de guión es así. Y eso a lo mejor, no sé si quieran, si vaya hacia que es para niños, de algo que yo siento que el tontear a los niños así es un pecado mortal, porque no porque es para niños tiene que ser algo tan básico realmente. No porque sea para niños tiene que ser tan básico. Entonces, eso no me gusta.
Yo difiero también que sea como a lo mejor también tan básico. Siento que el desarrollo de personajes se queda todavía muy corto. En eso sí estoy de acuerdo
Claro.
porque solamente es Lobezna la que sientes. Y todavía, por ejemplo, hay muchas cosas como que su amistad con Kipo, que no termino yo de sentirme convencida de que Lobezna sienta tanto apego por ella. Porque
Claro.
todos los episodios está súper encabronada, todo el tiempo encabronada, todo el tiempo todo enojada y de pronto siente horrible que se vaya a ir y es como de dónde salió esto, si la verdad es que te valía.
Tenían,
Entonces,
sí, claro,
ese
tenían
tipo de
3
cosas
días.
siento que ese tipo de cosas están un poquito mal construidas, o sea, que quedaron un poquito cortos en cuanto a personajes, porque creo que quisieron darle más prioridad a la cuestión de conocer estos nuevos personajitos de cada episodio y crear este mundo fantástico. Siento que fue como esos momentos en los que le dieron toda la importancia a un aspecto y como que dejaron rezagado otro. No quiere decir que no sea disfrutable, porque creo que sí es una serie muy disfrutable. Nada más son cositas que, pues bueno, uno aquí puede decir, bueno, a lo mejor estaría chido que para la siguiente temporada lo pulan, ¿no? O que vean qué más le pueden meter a esto para que sea un poquito más dinámico. Porque creo que definitivamente donde la serie. Si tú no te compras la serie por lo fantástico del mundo, que realmente no es tampoco así como decimos, es un mundo posapocalíptico con animalitos con diferentes características o gimmicks, pero no son tampoco así revolucionarios. Entonces, pues lo siguiente por lo que te quedaría sería por los personajes. Y de momento, Kipo no es mal personaje, pero tampoco es encantadora. De hecho, los primeros episodios es un poquito cae mal, porque se espera un poquito, así como de, ah, los primeros episodios, ya después como que como que fui entendiendo un poco mejor por dónde iba. Pero todos los demás, te digo, todos los demás personajes, pues una todo el tiempo enojada, el otro todo el tiempo siendo el chistoso, todo el otro todo el tiempo nada más siendo ahí el amigo y ya. Entonces, pues bueno, es algo que a ver si desarrollan más adelante. Repito,
Claro.
no creo que eso lo haga una mala serie, solo una serie que tiene espacio para crecer.
Eres muy positiva. Yo con ella, está siendo muy bondadosa con ella y creo que es nada más porque te gusta el arte. Porque nos vamos con los personajes que dices tú, los amigos Dave y Benson, que son este niño que es un afroamericano, parece ser, es un negrito que tiene pinta de francés, que también es del exterior. Digo francés por el tipo de ropa y cómo la viste, ¿no? Muy finito. Delgado, con cuello largo, cuello cerrado, la gorrita, el tipo de música que escucha. Y Benson, que es el insecto del que ya hablé, ellos son el desfogue cómico del grupo. Después de la protagonista, lo cual es raro, porque la protagonista de repente es como muy torpe, como dices, cae mal. De repente es muy torpe, de repente es muy inteligente, de repente. O sea, a mí lo que no me gusta de la protagonista es que tiene, en pie, parece ser una protagonista de anime, y me refiero a que es torpe, es alegre, es muy out there, ¿no? Sí es torpe y lo que quieras, pero es una genio, sabe pelear, a sus 12, 13 años sabe pelear, perfecto, escalar te lo justifican, pero porque le gusta escalar con su papá, y justo en el episodio 3 empieza escalando con su papá, pero sabe tocar la guitarra, sabe cantar, es súper valiente, o sea, para nunca haber estado en el mundo exterior, no le da miedo ninguna bestia gigante, No está como cautelosa, está como muy la, qué padre. Y al final, como dices, ¿no? Tiene hasta superpoderes. Y nada es imposible para ella, nada. Todo lo que quiere hacer lo hace y bien. A lo mejor se cae, a lo mejor se da un golpecito, pero todo lo hace bien. Entonces, eso a mí me parece como, es como Superman, ¿no? Qué hueva de personaje, todo, nada es imposible para él, que tiene que inventarle cada vez más adversarios o adversidades más inverosímiles o más fuertes e increíbles, que es ya, pues que, porque si no, no hay más, ¿no? Acá, digo, no es un Superman, pero pues todo lo hace bien y eso resulta a situaciones anticlimáticas, como justamente tú también precisamente apuntabas, como en el cierre de temporada, por ejemplo, ¿no? Que es una situación totalmente anticlimática porque la protagonista es, como ya la describí, ¿no? Cuando piensas que algo va a salir mal, no, no le sale mal. ¡Ah! Eso es muy, muy, dicho de una manera muy propia y muy adecuada, es muy de hueva.
¡Ah!
Sin embargo, si hay personajes buenos, como apuntabas, más allá del simio o de los gatos, está la rana, una de las ranas mafiosas, es muy buen personaje y tiene
Sí.
muy buen desarrollo.
Sí, la verdad es que también difiero contigo de que Kipo sea también tan perfecta. Sí, creo que todavía la pueden hacer como un poquito más interesante y más aterrizada, porque no es una genio. Nada más te pone,
Sí,
o
siguen
sea,
haciendo
sí te lo
fórmulas.
justifican, pero te lo justifican también desde el inicio que esas son cosas que estudió con su papá. Es como. Está bueno cuando sí viene de algún lado, o sea, no es de que nada más lo aprendió de la nada. Y sí
Sí, de
la
algún
riega
lado.
en suficientes ocasiones, ¿no? Tampoco es así como que todo el tiempo le salga todo perfecto. Sí, creo que estoy
¿Cuándo
de
la
acuerdo
riega?
con que,
¿Cuándo la riega?
pues tiene ahí algunos momentos con Lobezna que la riegan en planes para enfrentarse a animales, así, pero a ver, no los anoté, pero, o sea, no creo que entre dentro de una descripción tipo tan así. Tipo Superman, por ejemplo, porque es que siento que esa comparativa no es equivalente. Siento
Ah,
que
nomás
no va
porque
por
dije
ahí.
Superman, nomás
No,
porque dije
pues
Superman.
porque sí, creo que Superman. ¿Sabes quién sería mucho más tipo Superman que esta niña? El protagonista de Food Wars. Porque ese güey todo le sale bien a la primera.
Es
Entonces.
otro tono de serie, de narrativa, es completamente otro tono. Acá te están justi es como Superman, te justifican que viene de otro mundo, te justifican que el sol le da poderes y ya puede, ya por eso está padre, ya por eso está bien. No, eso sigue siendo un personaje de hueva para mí. Por eso, acá ella te justifican que estudió con su papá, pues sí, pero no porque estudies algo quiere decir que lo vas a aprender perfecto y vas a ser un genio. No. No necesariamente. Y el que te pongan que ella está estudiando con su papá, no necesariamente la tiene que justificar como genio. Y acá
Pero es que
ya la están.
no es genio, o sea, es una persona que tiene esos conocimientos porque los ha, es lo único que ha visto con toda su vida.
No es lo único, está estudiando en casa, no es lo único que ha visto. Y te lo digo que es una genio porque toda la pared llena de fórmulas y sabe hacer. Y no solo eso, o sea, aparte tiene una inteligencia emocional que muchos envidiaríamos. Cuando la otra le oculta la clave para encontrar a su clan, a su gente, su mejor amiga, voy a entrecomillar, porque solo tiene 3 días, 4 de conocerse, se la oculta, no se enoja, la perdona en 3 segundos. ¿Qué niña de 13 años tiene esa inteligencia emocional? Vamos, este sí es un personaje que está totalmente hecho para ser perfecto y no lo puedes negar, realmente no es indefendible y la gente que haya visto la serie lo puede ver.
Bueno, que nos digan en los comentarios. Tampoco me voy a, no voy a morir defendiendo a Kipo acá, porque tampoco soy tan fan del personaje. Solamente siento que está siendo muy injusto con la serie. Una serie que al final del día creo que tiene una propuesta visual bonita. Creo que los personajes los están trabajando, pero creo que sí es una buena propuesta de animación, pues. Entonces,
De animación,
pues
sí.
por eso me nace un poco el defenderla, porque es. Es buena, nada más no será a lo mejor la perfección, pero está siendo muy malo con ella también.
No, no, creo que estoy siendo justo. Y no es que sea buena la serie, solo no es tan mala, ni es tan buena. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo desafortunado para mí es que hay bastantes cosas, como dirías tú, que se pueden pulir. Es como Cannon Busters. Cannon Busters tiene una calidad de animación. Es preciosa Cannon Busters visualmente, pero la narrativa está de hueva. Acá tiene muchas cosas que mejorar. Sin embargo, yo la pongo mejor que Cannon Busters, ¿eh? Eso sí. Y Cannon Busters yo tenía una expectativa tremenda y todo mundo, y fue una decepción terrible. Acá no estoy diciendo que sea una decepción. Solo estoy diciendo que tiene unos puntos, los puntos buenos son muy buenos y los puntos malos son muy malos. Nada más. No estoy diciendo, nada, no la vean, ¿no? Sí, véanla, está bonita. Y lo que sí es que, por ejemplo, ya lo decía, las canciones originales, la primera está padre, y tal vez la de los gatos, y ya. Porque de ahí en fuera es, ya, oye, ya, es como cuando Frozen van a empezar a cantar otra vez, llegó el momento en que me sentí así de, ya, oye, otra canción, pues, ¿qué tiene que ser una cada episodio? Ay, no. Y están bien compuestas y están bien producidas. Ah, otra cosa, el villano también es que es fue una decepción terrible porque te lo venden como casi casi Voldemort, ¿no? Ni lo nombres. Y después lo ves y es ese es el villano. ¿De dónde saca? ¿Cómo justificas todo la autoridad y el poder que tiene sobre o sea, no lo justifican en absoluto. Entonces, también es una decepción el villano. Por ahí dicen que cada película, cada héroe es tan grande y tan bueno está como su villano y aquí el villano está terrible. Entonces, sí, no, creo que sí, como dices tú, tiene demasiadas cosas que pulir. Y yo sí la siento no muy pretenciosa, pero sí un tanto pretenciosa. Y se evidencia ahí en que cada episodio tiene canciones tipo Hora de Aventura o tipo Steven Universe. Que no digo que esas series tengan canciones originales cada episodio, ni que estén malas, al contrario, están muy buenas. Acá se nota pretencioso por eso. Y otras cosas, digo, el diseño de personajes, que ya hablamos, la personaje, la protagonista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene cosas buenas, sí, sobre todo, como dices tú, la animación es hecha por estudio Mir de Corea del Sur, que ellos sí trabajaron en Korra, trabajaron en Voltron, trabajaron en la cuarta temporada de los Boondocks, en Guardianes de la Galaxia, entre otros proyectos. Es un muy buen estudio. Es un muy buen estudio. Entonces, sí tiene puntos muy buenos por los que vale la pena verla. Sí. Otros que a mí me hicieron demasiado ruido, también. Y ese es mi veredicto. No voy a dar una calificación. Que la dé la gente, el público, que la vea.
Estoy de acuerdo en varias cosas que dices, nada más creo que está siendo muy severo y eso es todo. Bueno, ya no estoy molesta, nada más que creo que te quedaste con una idea desde la primera vez que viste la serie y ya no se te quitó.
A lo mejor. Pero bueno, que lo vea la gente y que nos diga su opinión. O sea, porque, o sea, no le tengo tirria a la serie, realmente no le tengo tirria,
Uy,
solo. No.
no.
No, a ver.
Se
No, no, no.
nota.
Déjate. No, 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 no es tirria, es solo que las cosas como son. O sea, si a mí me lo parece de esta manera, siento una responsabilidad periodística. De compartir mi opinión tal cual, ¿no? Y si
Por
está
el
siendo,
mundo.
si lo vi así, pues así, creo que el mejor juez y o verdugo va a ser el público conocedor que nos escucha y que tenga bien haber visto o ver la serie. Y a lo mejor estarán en desacuerdo conmigo y a lo mejor no. Ellos nos dirán, ellos nos dirán.
Sí, por favor, díganos ustedes qué opinan, a ver qué onda. La verdad es que no pensé que este fuese a ser una serie tan polémica en el podcast. No lo
Así
vi
soy yo.
venir.
Así soy yo, controversial.
Bueno, pero ya yo tengo muchas ganas de hablar. O sea, yo vine a este podcast así como de que está bien que hablemos de equipo, pero para mí el tema principal del que moría por hablar y que me molesta haber hablado tanto de equipo en vez de esta serie es de Keep Your Hands Off Hisoken.
Que dure lo que tenga que durar el podcast. Habla lo que tengas que hablar. No pasa nada, es tu podcast.
Hisoken es una serie animada, un anime, pues, creada por el director Masaki Yuasa, en conjunto con otros productores como Enuyong Choi, que es una de las fundadoras también del estudio donde se hizo esta serie. Esta serie se hizo precisamente en el estudio llamado Science Saru, que es el estudio que abrió Masaki Yuasa para poder hacer uno de los episodios de Adventure Time. El estudio no tiene tanto tiempo, tiene como por ahí del 2014, una cosa así. Y ellos han sido los responsables de hacer Devilman Crybaby o de otras películas. Masaki Yuasa es así una figura ya muy popular dentro del el anime.
Sobre todo por
Ya se
Devil
está
Man,
haciendo.
¿no? Sobre todo por Devil Man, ¿no? Que es lo que lo terminó de poner ahí.
Sí, Devilman es como el anime que lo puso más presente en la cultura popular, porque antes era como de estos. Es un director con un estilo muy particular, como se puede ver en todas sus series. Digamos que él es más inconsistente en cuanto a estéticas. O sea, sí hay una esencia que uno distingue perfectamente del trabajo de Masaki Yuasa, pero no es como, por ejemplo, como pasaba con Estudio Ghibli, que enseguida ves algo y sabes más o menos a qué vas o qué esperar.
Claro.
Él todo es muy experimental y a veces se aloca mucho y a veces no. Entonces, es un director a veces un poquito difícil de seguirle la pista y un poquito difícil de recomendar. Pero este anime en particular sí se lo recomendaría a todos los interesados en la animación.
Claro.
Este anime de Keep Your Hands Off Isoken, como les decíamos, es un anime que es una adaptación de un manga que no he encontrado más que así unas páginas en internet y ya, pero no he encontrado mucho. El manga se llama de la misma manera y su autor es Sumito Owara, que también no he encontrado tanto esta persona. Es un manga que estaba medio sonando ahí en Japón y todo, y se hablaba muy bien de la serie, del manga. Entonces, el director es que le gusta hacer estas búsquedas como de checar qué le dicen de él en internet. Dio con el título porque encontró una discusión donde decían que él debería dirigir ese manga, una adaptación de ese manga. Entonces, en el estudio Saru, cuando estaban hablando como de posibles proyectos que pudieran salir y todo, salió el manga así como de, ay, pues podríamos hacer este proyecto que se llama Isoken. Y más aquí yo hace así de, yo he leído eso antes. Sí, hagámoslo, está bien bueno. Y todos, ok. Y la verdad, pues qué bueno que se animó a hacerlo. Este anime se trata de tres chicas de preparatoria que quieren hacer animación. La trama no es demasiado compleja en ese aspecto. Las protagonistas son Midori, que es la niña chaparrita de sombrerito. Kanamori Sayaka, que es la chica alta de lentes, que es muy ruda y muy cool. Y Miseki Tsubame, que es una actriz, una modelo que sus papás quieren que sea actriz, aparte que es de una familia muy adinerada, pero ella lo que quiere es dedicarse a la animación. Y de ahí parte toda esta serie. Estas tres chicas, al momento de conocerse, porque Midori ya habíamos visto que ella ya traía el bichito de la animación desde antes, pero no es una persona que tenga muchas habilidades sociales. Entonces ella estaba como de, tengo mis ideas, pero pues no puedo hacerlo yo sola. Y es cuando conocen a Tsubame y que Kanamori se da cuenta de que Midori y Tsubame tienen como este clic de artistas que podrían hacer algo interesante, que dice, va, yo las ayudo, vamos a hacer animación. Que entonces empiezan a trabajar juntas. Y es muy refrescante ver muchos aspectos en esta serie. Para empezar, esta es otra serie de la que venimos a hablar que tiene un arte precioso. Aquí la paleta de colores es mucho más apagada, mucho más neutra, le llamaría yo.
Es menos, o sea, no es tan saturada, pues.
Exacto, no es tan saturada, es más, siento que está buscando tener un poquito más de suelo.
O sea, sí tienen muchos aspectos en común con el anime en general, que en cuanto a paleta de color, y me refiero específicamente a que los escenarios están muy saturados, pero el background art es un poquito saturada. Sin embargo, es una paleta muy bien balanceada y no satura tanto como otros animes. Está bastante, no es opaca, pero tampoco es saturada. Como dices tú, está dentro, está bien, está muy bien aterrizada.
Y lo que yo creo que visualmente tiene más punch es los escenarios, porque
Sí.
aquí estamos en una situación donde hasta el escenario que es como cotidiano, lo que sería lo cotidiano para estas chicas, que es la escuela, las casas, los lugarcitos donde pasan tiempo, como la tienda de ramen o una tienda de lavado, cositas así. Están muy bien detallados, cada uno de los escenarios como que tiene su personalidad, le puedes calar más o menos quiénes van ahí o a qué se dedican ahí. Y ni se diga de las secuencias donde los personajes están imaginando cosas. Porque en este anime, precisamente porque estamos hablando de dos chicas que son muy imaginativas y creativas y una productora, pues las creativas
Y una productora.
se dan vuelo de pronto en sus fantasías y representan esas fantasías de una manera que me gusta mucho, que es como el concept art. A veces algunos de los que nos escuchan, que sepan o tengan experiencia en animación, pues saben que muchas veces los primeros bocetos se hacen con líneas un poquito rough y con algo de marcadores para dar un poquito de idea de color, pero tampoco es algo tan acabado. Pero visualmente es muy interesante. Pues aquí todas las fantasías que tienen sobre animación y sobre las historias que van a crear y lo que quieren hacer, tiene este acabado como para distinguir muy bien el mundo de la fantasía de la realidad, que explotan muchísimo, o sea, le dan un montón de punch a todos esos momentos, crean escenarios con muchos multiplanos, la animación se vuelve bastante interesante, es muy estilizado y se ve muy bonito, o sea, sobre todo el primer episodio me parece que es como de, va, sí te compro totalmente a lo que vamos.
Es que hay que decir, la protagonista o sea, son tres chicas, ¿no? Los personajes principales, pero la protagonista creo que es Midoriya Saxa, que es la que alrededor de quien gira todo, y es el primer backstory que vemos, y es la que detona todo, ella origina todo. Si no es por ella, Kanamori no se hace productora y no pasa lo que tenga que pasar con Misusaki Subame. Entonces, ella es la protagonista y ella es la concept artist y directora de los proyectos o del mini estudio que acaban de crear. Entonces, ella se la pasa dibujando desde chiquita y te muestran que ella se inspira en Conan, esta serie que en algún momento dirigió Miyazaki. Y Miyazaki es una gran fuente de inspiración, no solo para ella, porque hay dos guiños hacia Miyazaki dentro de los primeros episodios de esta temporada, o dentro de esta temporada. Hay dos guiños a Miyazaki que están, uno muy evidente, otro no tanto. Y también, como dices tú, no, primero la ciudad en donde están ellas, es una ciudad que está a la orilla del mar y se ha ido inundando. Entonces vemos calles que parecen ríos subterráneos, pero son calles y estancamientos de agua que son como estacionamientos, eso, pero ya están inundados. Eso está padrísimo, en que son acueductos, no son calles. Eso está padrísimo en cuestión de concept, que coincide con que ella es la concept artist y directora y la que empieza a idear y a imaginar, ay, ¿qué pasaría si vienen ovnis? Pero los ovnis son debajo del agua y son como medusas y empieza a imaginar y te muestran sus bocetos y están padrísimo todo, como ella está dibujando la ciudad desde que el primer episodio, cuando vimos el primer episodio. ¿Cómo quedamos maravillados con la ciudad? Que tú lo dices muy, muy precisamente. La ciudad está increíble y cuando empieza a fantasear, como si han visto, si alguno de los que nos escucha ha tenido la oportunidad de ver los libros de arte de alguna película de justamente Ghibli, podrán ver algunos conceptuales que están con acuarelas o algo de storyboard que han hecho, o beadboards que tengan ahí pintados con muy rough o aterrizados de manera muy rough. Hagan de cuenta, es eso, así, en ese acabado. Son las fantasías y se ve padrísimo porque aparte son conceptos súper padres, otros que vuelan la física, pero están muy, muy, visualmente es muy atractiva, aparte de que como mencionas, cada una de ellas tiene una personalidad bastante, bastante identificable con algunos aspectos de los creativos propios que nos dedicamos a esto. Eso está padrísimo.
Y lo que más puedo apreciar en esta serie es que de verdad que puedes aprender mucho de ella nada más de solo verla, el cómo es el proceso creativo. Y ha
Sí.
habido otros animes que tratan de hacer esto, pero esta es la que más considero que se acerca a la realidad. Siendo una serie optimista, pues, creo que lo aterriza muy bien. Aprecio muchísimo el personaje de Kanamori porque es una productora súper avispada, que ella misma es como de, yo no sé exactamente qué es lo que están haciendo ellas aquí, pero yo sé que ella sabe reconocer el valor de las artistas con las que está trabajando. Y
Saludos, saludos a Niurka.
ella sabe reconocer el valor de las artistas con las que está trabajando, y por eso, aunque ella no comprenda del todo lo que están haciendo, es como de, yo sé que de aquí podemos sacar mucho provecho. Entonces yo me voy a encargar de la parte de negociar y todo lo que son como los puntos débiles de las otras, ¿no? Que aparte ellas se vuelan y ellas le como de, a ver, no, primero necesitamos definir tal cosa. Ah, bueno, sí está bien. Porque la verdad es que eso es cierto. Realmente si uno es como honesto, los creativos podemos ser muy dispersos. Y eso también me gustó mucho cómo lo presentan aquí. O sea, que las otras están de vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y así. Y a veces necesitas un productor que esté ahí como de, a ver, necesito que hagas esto para tal fecha. Me gusta que te ponen mucho este tipo de momentos como de, no, es que yo quiero hacer esto porque es mi sueño como artista animar de esta manera o esto, aquello, y que exista esto de, ok, sí, quiero que hagas lo que quieres hacer, pero necesito que lo tengas para tal fecha, y si no lo puedes tener como me estás diciendo, vamos a encontrar otra forma de hacerlo. Y es como de, ah, eso está bien padre. Y todos los conceptos que se avientan las chavas están bien padres, o sea, todos sus cortos son buenísimos. O sea, uno quisiera haber hecho eso en la prepa, por Dios.
Ah,
Eso
claro,
es.
porque eso es lo más idealista, de que tres chicas de prepa se venden ese tipo de animaciones. Ya quisiera aquí Huevo Cartoon Anima Studios y todos juntos hacer algo así.
Sí, no, o sea, súper bonito, muy experimental, muy siguiendo sus principios y valores. No, hombre, está muy rifado. Las tres son muy simpáticas. Sayaka, digo, esta Midori, como yo decía hace ratito, es más tímida y me gusta mucho que presenta mucho estas ondas como síndrome de impostor, por ejemplo, porque en algún momento en el que alguien ya les está elogiando su trabajo, ya se siente así de, siento que no tenemos todavía por qué recibir elogios, todavía no estamos ahí, ¿sabes?
Y
Y que es
perfeccionista.
muy, sí, muy perfeccionista y que muy sabe, como que está, lo tiene muy estudiadito todo. Si saca todos estos datos así como de, y entonces el propulsor va a funcionar así porque vamos a hacer ese, y le tienen que poner una, a ver, ya, ok, pero ¿de qué va la historia, no? Me encanta Masaki Tsubame, que al inicio puede haber parecido como una de las más, como la más, del equipo, ¿no? Porque las otras, las personalidades de Kanamori y de Midori están muy definidas desde el inicio. Tsubame como que la ves como de, ay, pues es una niña bonita que quiere hacer animación y que también tiene mucho ímpetu, pero todavía no sabes bien qué onda, ¿no? Pero su desarrollo de personaje también me encanta. Ya después cuando empiezas a ver por qué le gusta la animación y qué es lo que está dispuesta a dejar para ser animadora es inspiracional, porque es una niña que, a ver, si ella quiere puede dedicarse a ser modelo y ya, y nada más ser una cara bonita y está bien, ¿no? Pero ella tiene una ambición profesional que la lleva para otro lado, para otro camino en el que está dispuesta a salirse de las expectativas de sus papás y de la sociedad en general por ella hacer lo que ella quiere. Y necesitas gente así para dedicarte a la animación, la verdad, porque de otra forma no sale.
Claro, el backstory de cada una de ellas es muy bonito. Ya hablamos de Asakusa Midori ahora propiamente Misaki Tsubame es bien, como dices tú, está precioso el backstory, toda la historia que tiene con su abuelita y cómo se pone a estudiar el movimiento de las personas para caminar con su abuelita que está malita de la cadera. Está bien bonito. Y cómo ella lleva todo eso que estudió toda su vida, lo lleva a las animaciones. Pues sí, a su animación, a sus escenas animadas y cómo lo transmite a través de personajes diferentes, a su abuela, por ejemplo, o a su clase de baile y todo, cómo toman los palillos, ¿no? Los palitos y cómo lo transmite ella a lo que está animando y cuando sus papás se dan cuenta que llegan sus papás a verlo y ¡ay! Es muy emocional, es muy emocional y es muy bonito porque yo me identifico muchísimo con las tres. Yo he pasado por las tres etapas que vemos acá en el proceso de producción. Yo estudié animación y he dirigido y también he producido. Entonces, el estar viendo cómo es que cada una decide hacer lo que y ama lo que está haciendo. Yo no sé cómo no chillé viendo este anime. Está bien bonito, realmente lo disfruté muchísimo. No creo que más que tú, pero muchísimo.
Yo soy súper fan, así ahorita está en uno de mis tops de animes de todo el tiempo, ¿sabes?
Sí.
También no podemos dejar de hablar de Kanamori, que Kanamori todavía es como, ¿sabes qué? También me gusta mucho su backstory porque sin spoilearlo, es una persona que por sus experiencias, teniendo una familia que ha manejado negocios y que ha visto cómo funcionan y cómo no funcionan, te da mucho como para de que no, a ver, si yo quiero que algo funcione y esto que es esto de Eizo que me interesa y no quiero que desaparezca, necesito yo promocionarlo, necesito yo ver dónde lo sacamos adelante. No va a bastar nada más con que estas chavas hagan una animación increíble. La gente primero tiene que conocerlo para poder verlo. Entonces yo me voy a rifar para que estas morras sean súper conocidas y nuestro club con ellas, y le voy a sacar un montón de provecho y voy a hablar con quien tenga que hablar y voy a trabajar lo que tenga que trabajar, ¿no? Entonces es una mujer súper pragmática, súper dispuesta a todo. Tiene muy estudiaditas las ventajas y desventajas de sus amigas, pues. Y, por ejemplo, ella sabe que nadie va a ir a ver necesariamente el anime de dos desconocidas y una tercera que nada más está ahí, ¿no? Pero sí puede ir a mucha gente a ver el anime de Tsubame, la modelo súper popular, ¿no? Entonces, vamos a explotar ese aspecto. No va a ser de lo que no vamos a usar nada más eso, pero necesitamos jalar a la gente.
Claro.
Entonces, primero lo que se tiene que hacer y ya después todo el arte y esto y aquello. Entonces, no, hombre, la amo. Yo siento que todos los que han visto el anime son así súper fans de Kanamori.
Claro, es un personaje muy empático. Aparte, de nuevo, su backstory, sin spoilear, como dices tú, es muy emotivo. Y Kanamori de niña es súper tierna. Si tú la ves toda la larguirucha y con la cara como de muerta cuando está adolescente, de niña se ve adorable. Y te justifican su personalidad todo el tiempo. Está súper. Cada backstory está precioso. Y si uno se dedica a esto, es muy fácil identificarse con cualquiera de las tres o con las tres. Está muy bien trabajado.
Y esa es otra cosa que quiero decir, que le aplaudo mucho este anime. En cuestiones ya más, ¿cómo decirlo? Pues tú sabes que como que metida en MUMA o en otros tipos de proyectos en los que he estado, pues yo soy consciente mucho de cómo son luego las representaciones pues en cualquier plataforma. Y para mí es algo muy importante, como muy valioso que, por ejemplo, tú digas que te sientes identificado con cualquiera de estas chicas, porque luego no es muy fácil que eso suceda con algunos personajes, porque luego caen mucho en el cliché de la niña tal o de cómo van a ser, ¿no? En anime, sobre todo, tienden siempre a ser todas así de sí, va a ser torpe, pero va a ser tierna. Y va a ser así, pero que se le vea las boobies o cositas así, o sea, como que tienden a ciertos clichés.
Claro.
Que aquí dijeron, no, a ver, esta historia, o sea, en cuanto leyeron el manga fue como de, bueno, las protagonistas pudieron haber sido chicos, pero quisieron que fueran chicas y está bien padre eso. Y uno de los apuntes que hicieron en el departamento de animación fue de, no queremos que se vean así como niñas moe todas como, pues como fanserviceras, ¿sabes? O sea, queremos que se vean lo más gender neutral posibles. Y dale hasta ahí, ¿no? O sea, que eso no sea un elemento, pues, ¿no? Y creo que funciona muchísimo, me gusta mucho porque entonces no se sienten restringidas ellas por las poses clichés, ¿no? O sea, Kanamori es de que se sienta con las piernas abiertas y le vale, mientras que Tsubame sí se sienta más señorita y la otra cruza las piernas y las explotan de una forma que luego, o sea, ¿cómo decirlo? Su actuación. Lo hacen de una manera que te refleja muchísimo más que lo que algunos otros personajes más contenidos o más clichés hacen. Entonces yo estoy súper feliz con eso, me encanta lo que vi en cuanto a eso y creo que tiene muchísimo valor, creo que está bien padre que veas que los personajes pueden ser así, que no te tienes que restringir a que siempre sea la bonita o la torpe o la dulce o la sexy, ¿no? Eso
Claro.
para mí es como de, ay, gracias Dios.
Y es una serie muy honesta, porque lo apuntaba con Asakusa Midori, que ella es la concept artist y que se la ha pasado dibujando escenarios porque no le salen tan bien las poses de personajes. Y la ciudad, empezando por la ciudad en donde se desarrolla la trama, está increíble. El concepto está increíble. Y los personajes tienen muy buen diseño. Y luego cuando hablamos de Misozaki y Tsubame, que se estudia el movimiento y te das cuenta de que cada una de ellas camina diferente, tiene poses diferentes, cada personaje tiene su manera de caminar, como en Akira. O sea, tienen este tipo de detalles que si lo están diciendo, lo están respaldando en la serie. Eso está súper padre. Y aparte de que respaldando lo que hace Kanamori, pues es una serie que no solo brilla porque está súper bien hecha, porque tiene algo muy identificable, que no nada más nosotros porque nos dedicamos a esto. En Japón es muy popular la profesión de animador, ¿no? Y de mangaka, que son súper populares y es más normal que la gente quiera dedicarse a hacer eso. Más, y está, no está tan satanizado como acá, que, uy, ¿no? Frikis y raros. Allá es mucho más normal, aunque también se discrimina un poco a los otakus, pero hay más otakus. El caso es que el propio director dentro de nuestro medio, pues es una personalidad, como apuntabas, no solo por lo que ha trabajado, sino últimamente por Devil May Cry, ¿no? Devil Man Cry Baby. Y eso es lo que empuja un poco esta serie también, ¿no? Que viene respaldada por este tipo de personalidad. Entonces tiene este tipo de puntos de encuentro la serie que a mí se me hacen bastante bonitos. Y más allá del arte, más allá de que es bastante cómica, más allá de que justamente apuntabas eso, ¿no? De que que son chicas, pero podrían ser chicos, no hay ningún interés romántico. Eso también es una cosa que me pareció bastante curiosa.
Es una bocanada de aire fresco, o sea, es así de, ah, gracias Dios, o sea, me encanta el romance tanto como cualquier otra persona, pero es tan gratificante ver chavas ambiciosas trabajando y arduamente como así, eso me encanta. Me encanta ver a estas chicas trabajar, me encanta que que lejos de querer de rendirle cuentas a alguien, ellas buscan cómo hacer las cosas, y si tienen que saltarse ciertas cosas del sistema, lo hacen. Y también sus oponentes, que vendrían siendo el club no el club, sino los presidentes de la asociación de clubs,
De
los
estudiantes,
chavitos
sí.
estos, sí,
Ajá.
también son así, todos aguerridos. Entonces, me gusta mucho esta serie, de verdad. Aparte, creo que tiene mucho valor como para volverla a ver varias veces, porque uno, te digo, visualmente está muy, muy buena la serie. Entonces, como que, aunque yo ya vi toda la serie, siento que a todos los fondos y a todos los escenarios les puedo seguir sacando jugo volviéndolos a ver.
Y
Y
mira,
luego
ya
hay
son muy
ciertas
padres.
cosas, sí, hay ciertas cosas que después, aparte, después de conocer el backstory de las chicas, te recontextualiza muchas escenas de los primeros episodios. Entonces, no, hombre, yo estoy fascinada, de verdad. Siento que todos los que se dedican a la animación deberían de ver esta serie, porque creo que la van a encontrar así como, es una cartita de amor, pues, a toda la industria.
Definitivamente.
No creo que a lo mejor, no me atrevería a recomendársela a cualquier persona. Siento que sí necesitas tener un interés por la animación para encontrarle el encanto, pero definitivamente creo que es la mejor serie que he visto que represente lo que es esta profesión o los medios creativos. Y nada, creo que aparte le puedes aprender y creo que eso es lo más padre.
Aparte es muy informativa, como dices, te van llevando paso a paso, como digo, ellas de una manera un poquito exagerada, ¿no? Como van cayendo en la cuenta de, ah, es que primero tengo que hacer esto, es que luego tengo que hacer esto, es que ya tiene que estar listo el guión y luego la mezcla de audio y cómo resuelven los problemas, que son problemas, digo, en menor escala, pero a lo que nos podemos enfrentar en un estudio propiamente de animación. Entonces, tienen muchas cosas que si no son nada más, si no son propias, mejor dicho, de nuestro medio, la gente sí lo puede, cualquiera que disfrute la animación se puede divertir porque y entretener mucho porque son personajes divertidos, es muy entretenida y visualmente está increíble también, te envuelve en todo, en el mundo que tiene, bueno, en la ciudad y en el contexto y en todo, vale bastante la pena y son bien poquitos episodios, son 11, 12 episodios.
Son 12 episodios y yo la verdad me quedé con muchas ganas de ver más. Creo que es como dice, cierra muy bien, nada más que yo estaba muy metida como de no, ¿qué van a hacer? ¿Qué otra película van a hacer? ¿O qué más van a hacer estas niñas? En cuanto pueda conseguir el manga, te prometo que lo voy a leer porque yo sí necesito saber qué más sigue en esta historia. No sé realmente si vayan a seguir adaptando esto porque Masaki Yuasa es como muy errante en cuestiones de su ámbito de trabajo. De hecho, justo estaba leyendo que él mismo ya se acaba de retirar de su puesto en el estudio que él creó, en Science Ceru. Que primero dije, esto seguro es una broma del primero de abril, porque sacaron la nota un primero de abril. Pero ya después vi que no, que lo puso en su Twitter y todo, porque después de 7 años dice, no, pues la verdad es que estoy bien quemado, ya me quiero retirar de esto, bye. Y se va a ir a descansar un rato. Pero bueno, o sea, yo creo que se quiere retirar en cuanto a ser el presidente de una empresa, pero yo creo que va a seguir animando. Ese tipo de personas que no me imagino nada más así como que echándole flojera, parece ser alguien que es muy trabajador como Miyazaki.
Bueno, como muchos japoneses, muchos asiáticos en general.
Exacto.
El manga se lanzó, bueno, empezó en 2016, pero después formalmente 2017 y hasta mayo del 2019. Por eso creo, son cinco volúmenes, cuatro, por eso creo que la primera temporada los engloba perfecto. Entonces no sé si haya más episodios.
Pero no, pero en internet dice que la serie sigue avanzando, pues nada, que no ha concluido el manga, entonces algo habrá por ahí.
Pues ojalá.
Fíjate que lo que también leí es que quieren sacar también una película de acción viva de Eizouken,
Ay, pues de todo, Japón
que
saca de todo eso.
ya sé, que originalmente la iban a sacar creo que en junio o julio, pero la van a atrasar precisamente por el coronavirus. Y va a terminar saliendo, creo que hasta noviembre, una cosa así. Todo, todo, todo depende, ¿no? Que realmente ya vi el tráiler y pues como todas estas live action, ¿no? Así como de, o sea, pues si quieres, pero yo me quedo con el anime siempre, por siempre y para siempre.
Claro. Oye, sacaron, hablando de animes y retrasos y demás, sacaron ya el tráiler de la película de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, que sale en octubre, ¿no?
Ah, sí.
Tú lo
Yo sí lo vi, se
compartiste.
ve bien buena.
Tú lo compartiste en billetes por segundo. ¿Sí se ve padre? ¿Sí está padre? Que la gente nos diga, ¿no? ¿Qué les parece?
Sí, muero por verla. Pero esto es Keep Your Hands Off Eizouken. De verdad se los recomiendo muchísimo. Yo se lo he recomendado a todas las personas que han estado dispuestas a escucharme de que vean este anime, porque sí vale mucho la pena, de verdad. No se van a arrepentir, de mí se van a acordar.
Sí.
Y nada, nada más digo que ojalá también, ojalá hubiera más productoras como que Kanamori Karai.
Ah, sí. Bueno, para concluir entonces, esta Keep Your Hands Off Eizouken o Eizouken Iwa Te wo Desu Na, eso la pueden encontrar en Crunchyroll, los 12 episodios. Y antes de cerrar también con Keep Your Hands Off Eizouken, quiero mandar un saludo afectuoso a todos los colegas, todos los amigos que se dedican, y amigas obviamente, que se dedican a esto, especialmente a las productoras, no nada más a Niurka, está Mar, ya está Regina, está Karin. Hay un montón de productoras y productores como Mario, como Chuy, como Toño, como Nancy, como Paulina, como todos los productores con los que he trabajado, el Duende, Sergio, bueno. En todos lados les mando un fuerte abrazo y un saludo. De verdad, esta serie te hace acordarte de muchos colegas y amigos, ¿no? Sobre todo con los que la has pasado de alguna manera bien o en aprietos y has salido adelante. Está bonita esta serie.
Sí, la verdad, sí, yo sí estaba así como de, ay, qué difícil es ser productor, caray.
Sí.
Malditos artistas.
Que no se
Que
deciden.
nada más quieren andar payaseando.
¡Ah! Que quieren cambiar de opinión a cada rato.
Ok.
Pero eso fue nuestra reseña de Keep Your Hands Off Eizouken.
Véanla, de verdad. Aparte del opening, está bien divertido. No, de hecho, también se me estaba pasando un dato, y es que, por ejemplo, este estudio es de los pocos que sí usan Flash para la animación, cosa que dije, pues, ¿cómo le hacen en otros estudios? Pero es que al parecer, muchos estudios no se animan tanto en Japón todavía a usar ciertos programas como Flash Animate y cosas así para todo esto. Pero el opening, por ejemplo, está animado en Flash, y vi un video de cómo fue el proceso y todo. Así que yo puedo hablar de eso que todavía un rato más, pero véanlo y lo platicamos.
Espero o esperamos que les haya gustado el programa de esta semana. A nosotros sí, bastante. Hubo controversia, hubo desacuerdo, hubo un coraje por ahí, y terminamos cerrando muy contentos y muy de acuerdo con Eusoke. En este episodio me gustó mucho, muy intenso.
Qué bueno que hablamos de eso, que en el final.
Sí, muy intenso. Y todavía debemos, bueno, ya tenemos, estamos, como tú lo mencionas, estamos viendo más series para hablar de proyectos interesantes. Ya estrenaron también la nueva temporada de High Score Girl para que y nos platiquen si la vieron o no, que hablamos de ella en la primera temporada del podcast. Y una noticia triste que se nos fue decir antes de cerrar es que en la semana falleció Gus Rodríguez, escritor, conductor y gamer. Se nos fue por una enfermedad en el pulmón y pues descanse en paz, Gus, comediante también. Se nos fue. Al menos no fue por coronavirus, ¿no?
Sí, todo el mundo estaba muy triste en redes.
Sí, oye, pues es que es una personalidad tremenda, te digo, para la comedia, porque escribió muchas cosas que, le pese a quien le pese, Eugenio Derbez sí ha sido un parteaguas en México y él escribía muchas cosas para Derbez, pues dirigió la Club Nintendo, Nintendo Manía, y siempre, siempre creando contenido Gus, siempre ahí estaba, todavía tenía varios proyectos ahí, pues que ya, ahí van a quedar. En fin, por favor, no se les olvide comentarnos en redes sociales, arroba BPS Podcast, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Pueden escucharnos en iTunes, en Spotify, en YouTube, como bien lo dices, en Anchor, en iVoox y en donde sea que escuchen sus podcasts.
Google Podcast, Overcast, Pocket Podcasts, en todos lados, ahí estamos. Y bueno, estén al pendiente, es que estamos planeando cómo hacer más contenido para ustedes, contenido padre de cosas que nos gustan. Y pues eso, también estamos en TikTok,
Yo ni he
acuérdense.
subido nada.
Bueno, y pues eso. Gracias por habernos escuchado. Nosotros fuimos Renata García.
Y de ese lado fue Ino.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos prontito. Hasta siempre y adelante.
Bye.